Al aire resuena una melodía, hecha magia, dilatora tu movida. Virtudes sagradas vamos a escuchar, palabras de sabios que nos pueden iluminar.
Shabbat Shalom, querida comunidad, gracias al Todopoderoso. Amigos, estamos ya en este séptimo día, amigos, acompañando al pueblo de Israel en el día sagrado de Shabbat. Muchas gracias por acompañarnos, gracias al Creador, muchas gracias a nuestro amigo Abel Abraham, que se encuentra con nosotros, y a nuestros amigos comentaristas. Hoy estamos en la Parashá Toldot, y bueno, pues nos gustaría compartirle las lecturas de la Torah, amigos, y los comentarios también que mandan de ellos. Y bueno, pues sin más preámbulo, me gustaría darle el micrófono a mi amigo Abel Abraham para iniciar el programa de Shabbat Gigante de hoy. Los invitamos a mandarnos saludos, alguna duda también que tuvieran al respecto, y bueno, cedo el micrófono. Muchas gracias, amigo Abel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, gracias por la oportunidad que Hashem nos da, gracias también a toda la comunidad, que aquí nos deleitamos en los comentarios de cada porción semanal, de cada parashat, y comenzamos. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. Y nos conectamos con las almas de los adiquín que han pasado por este mundo, así como con las almas de los adiquín que están en este mundo. Para que Hashem nos dé lo que tiene preparado para nosotros en este día. En aras del cielo, en aras de la Torah, en honor a Hashem. Por todas las peticiones del pueblo de Israel y también las peticiones que tiene cada uno de los del pueblo noájida. Que haya sanidad completa, sanidad del cuerpo, sanidad del alma, sanidad mental, sanidad emocional. También paz conyugal, una forma de que los niños puedan escucharnos y que hacemos de el mérito y la facilidad de poder educarlos también a los jóvenes, a los adolescentes y a las personas adultas también. Y que pues se sigan formando matrimonios en la comunidad y por toda y cada una de las peticiones por la reconstrucción del Sagrado Templo, la llegada del recto Mashiach, por única vez y para siempre. Amén y amén. En esta ocasión nos toca deleitarnos en la porción de Toldot, generaciones. A ver, vamos a ver. Generaciones, descendencias, genealogías. Vamos a comenzar en el capítulo 25-19 del libro de Génesis. Bereshit, recordemos que ya bueno, en la mañana lo habíamos leído. Vimos esta porción. Importante que nos acompañen. Para así tener una facilidad de poder entenderle mejor. Y creo que hay una forma muy muy fácil de explicar las enseñanzas para nuestra vida. Y dice el 25 y 19, esta es la genealogía de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Dice la Torá nos enseña que cuando un hombre deja tras de sí un hijo virtuoso que cumple la Torá, es preciado a los ojos del Eterno. Y mucho más el caso del santo que es hijo de otro santo. Su posición es sumamente elevada. La Torá es la genealogía de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Parece que es una redundancia, pero la Torá nos quiere enseñar que Isaac fue muy feliz de tener un padre como Abraham y que Abraham fue muy feliz de tener un hijo tan preciado como Isaac. Y existe además otra referencia. Tal como dijimos en Leglejá, la mala lengua decían que Sara quedó embarazada de Abimelech. A fin de refutar estas falsedades, entonces Hashem hizo que la cara de Isaac fuera exactamente igual a la de Abraham. Por eso la Torá dice inmediatamente: Abraham engendró a Isaac. Todo el que veía a Isaac sabía de inmediato que era hijo de Abraham. Entonces, ¿qué era lo que andaba diciendo la gente? Ah, no, pues si no pudieron tener hijos, y ahora que Sara estuvo allá con Abimelech, quedó embarazada y nació Isaac. Pero vemos que había veces que andaban juntos en la calle o donde anduvieran y pues los confundían, ya que tenían un gran parecido. Y luego sigue diciendo el 25:20, tenía Isaac 40 años cuando tomó por mujer a Rica, hija de Betuel el arameo de Padamaram, y hermana del arameo Labán. Ella que tenía 40, pues ella todavía era una niña. Dice que existe la regla según la cual el hombre debe casarse a la edad de 18 años, si saquen, pero la edad de 40, debido a que estudiaba y quería continuar sus estudios sin tener que ocuparse de las obligaciones de una familia. Entonces, dijimos que Isaac tenía un alma del mundo femenino espiritual y por eso todavía y por eso no se le permitía casarse porque pues no iba a poder tener hijos. Que decían que era estéril también. Pero cuando surge la queda, es atado, ¿verdad? Cuando se le iba a hacer el sacrificio. Entonces no se le es permitido y de la impresión y todo como haya sido, sale el alma. Y entra en la del carnero. Entonces, un alma del lado masculino entra a sí mismo también porque es Geburá, rigor, pero Geburá también es fuerza. Y toma esa alma, entonces ya se puede sacrificar al carnero. Cuando el carnero es sacrificado, esa alma del carnero sale y se une con el alma que había salido de Sara, porque Sara también, pues pierde su alma, ya que pues se eleva de esta dimensión, pero esa alma entra en Rivka juntamente con esa otra alma que tenía Isaac. Y Rivka fue una gran mujer de Torah, enseñaba Torah, así mismo como lo hacía Sara, porque Sara y Abraham tuvieron muchos discípulos, dice que tuvieron muchos hijos, y fueron esas almas pues que les enseñaron Torah, les enseñaban que Hashem es uno y único, así como pues nosotros, ¿verdad?, tratamos de decirle a nuestros familiares y a las personas que vamos conociendo o aquellos que están perdidos en una filosofía, ideología o religión equivocada como estuvimos nosotros y pues los compartimos y también vienen a este camino. Ellos tienen una facilidad de poder convencerlos o más bien de hacerlos entender de esa verdad de que Hashem es uno y único, por la razón de que tenían una forma de enseñar Torah con sus propios hechos. A veces no necesitaban ni decir nada. Como dijo un día el Morey Joshua Álvarez, cuando uno está enseñando Torah o quiere enseñar Torah a otras personas, no necesita decir nada. Las personas, hay veces que solas vienen y dicen, oye, ¿y cómo es que tienes esa o tiene esa creencia en el creador del universo? Quiero saber. Y dice que si no preguntan, que no digamos nada. Solos nosotros vamos a enseñar Torah solamente con nuestros hechos. ¿Sí? A enseñarles, ellos van a ver que bueno, estamos ayudando a otras personas, tal vez necesiten algún ride, ¿sí? Que necesiten que lo llevemos a algún lugar o que necesiten algo. Cuando es la misma esposa o su hijo, pues eso es que lo tiene que hacer normal, un hermano. Pero alguien que no conoce o alguien que le hizo algo, pues está muy diferente. Pero bueno, vamos a ir más adelante a hablar de esto. Entonces, la Torah especifica que Rivka era hija de Betuel y hermana de Labán. Provenía de una familia de gente malvada y había nacido en Aram Naharaim, donde la gente era absolutamente inmoral. Pues ya dijimos que Aram Naharaim y Padam Aram es lo mismo. Entonces había gente inmoral ahí, y ella no se mezcló con eso, y a pesar de todo, Rivka no se amoldó al medio que la rodeaba, llegó a ser una verdadera santa. Entonces, cuando van y cuando va Eliezer a pedir a Rivka, Eliezer le había dado algunas joyas, y Labán, al verlo, sale corriendo para asaltarlo. Lo iba a asesinar a Eliezer y robarlo, pero Eliezer estaba dentro de una fuente de agua, y ahí el poder de la de sí de estas cosas del lado de la impureza, estos poderes de la brujería, de la hechicería, de la magia negra, del ocultismo, todo eso, no tienen efecto cuando alguien se encuentra dentro del agua. También no se le puede hacer mal de ojo tampoco. Es que el agua es algo muy, muy fuerte, ¿verdad? Y pues hay una grande bendición. Y por cierto, parece alguna broma, pero pues me acuerdo de que hay que tomar mucha agua también, ya que estamos hechos de un 70% de agua. Entonces hay que tomar 30 mililitros de agua por cada kilo que nosotros pesemos. El que pesa 50 kilos, pues debe de tomar 1 litro y medio de agua por día, o cerca, o poquito más, por ahí, más o menos. El de 100 kilos son 3 litros, 30 mililitros por kilo. ¿Cómo fue que que Eliezer entra a la casa? Entonces ya lo invita, ¿verdad? Yo lo había invitado acá. Y les da de comer. Entonces Labán le pone veneno en el plato de comida a Eliezer, pero un ángel cambia los platos y se lo da a Betuel, ¿verdad? Sí. Entonces él se lo come y muere. Y parece que Labán no le había importado mucho. Es algo muy, muy delicado de la gente que tiene ese poco amor por las demás personas. Nada más ellos son los que se preocupan por él, como este hombre Labán, que significa blanco, y pues que su maldad era tan tan clara como lo blanco, dice. 25, 21, dice, rogó Isaac al Eterno por su mujer que era estéril, y accedió el Eterno, por lo que Ribka concibió. No. Entonces, ahí está. Si bien tanto Isaac como Ribka eran perfectos santos, Hashem no les dejó tener hijos. Ella era yerna, dice yerma, yerma como una piedra, sin la posibilidad de tener hijos, estéril. Había cuatro motivos para su esterilidad, dice uno. La familia de Ribka la bendijo antes de que se fuera. Y en la sección de Hayesara, pero la providencia no quería que las naciones, cuando se dieran cuenta, o que las naciones pensaran, o que se haya escrito aquí en la Torah, que Ribka había tenido hijos como resultado de esa bendición que le había dado su familia. Entonces, por eso la hizo estéril. Entonces, el 2, el Eterno hace oír las plegarias de sus santos, de las personas que están que viven en una gran santidad, ya que esto da a conocer la eficacia del rezo. Por eso, Hashem les da razones para rezar, así Él cumple con sus pedidos. 3. El ser humano recibe cosas buenas en este mundo según la voluntad del Eterno, no por mérito propio ni por casualidad. Hashem contempla a quienes tienen emuná en Él y les da lo que quieren. Vimos esto en Hayesará, en que Elías se rezó para encontrar una novia para Isaac. 4. Tal como escribimos en Leglejá, el exilio en Egipto tendría que haber comenzado cuando nació Isaac. Hashem quiso que los patriarcas y las matriarcas fueran estériles para cortar este periodo de exilio. Desde el momento en que nació Isaac hasta que nuestros antepasados, o los antepasados del pueblo de Israel, emigraron a Egipto, transcurrieron 190 años. Y sumamos a esto los 17 años que Jacob vivió después de que sus descendientes se vieron establecidos en Egipto. Vemos que los patriarcas evitaron 207 años de subyugación. Por otra parte, la esclavitud no podía comenzar antes de que Joseph y todos sus hermanos y ya no, ya se hubieran, ya sus almas se hubieran elevado. Dice, si los patriarcas hubieran podido tener hijos sin dificultad, entonces la esclavitud hubiera comenzado muchísimo antes. Dice, hay quienes sostienen que tanto Isaac como Rebeca eran estériles. Según otra opinión, solo Rebeca era estéril, por eso la Torah dice, ella era estéril. Bueno, cuando dice que otros, Isaac no podía tener hijos, porque ya dijimos que tenía un alma del lado femenino. Pero dice, nos estaba contando el Moria Sher que tenemos, que hay 7 de nosotros así en lo espiritual. Y que de lo que vino Isaac, fue el Isaac de lo más alto, de lo más elevado. Allá fue esa pues se puede decir esa parte poderosa que hasta que tenemos cada uno de nosotros. Entonces, recibe esa bendición tan fuerte. Y de verdad, o sea, no tuvo tantos problemas, pero vivió una vida de santidad muy fuerte. Dice, cuando Isaac tenía 59 años y Rebeca 23, comenzaron a rezar para que Hashem les diera hijos. Entonces ya vimos que Rebeca era una niña. Entonces, Rivka cumplió 23 años y ella y su marido comenzaron a rezar. Dice que cuando cumplió los 13, esperaron 10 años, tal como establece la ley. Porque dice que aprendemos esto de Abraham, quien esperó 10 años antes de tomar a Hagar como segunda esposa, en el 16:3. Y bueno, cuando Rebeca cumple los 23 años, ella e Isaac comenzaron a rezar. Entonces, Isaac no quiso casarse con alguna de las criadas de Rivka, así como pasó con el hecho de Abraham con Hagar, con la criada de Sara. Entonces, desde el momento en que fue atado en el altar, Isaac fue considerado como una ofrenda perfecta, por lo que no podía casarse pues con alguna esclava. Abraham, Isaac y Rebeca fueron a rezar al monte Moriah, que era donde tuvo lugar la queda. Isaac rezó y rezó implorando. ¿Qué decía? Sé compasivo conmigo y dame hijos, y que sean hijos de esta santa Rebeca. Rebeca también rezó para poder ser madre de los hijos de Isaac. Entonces, Hashem tuvo compasión y respondió a las plegarias de Isaac. La Torah dice que el Eterno accedió y le respondió. Esto nos enseña que fue el rezo de Isaac más que el de Rivka el que obtuvo respuesta. Dice que Rabí Abba Jiquía del siglo I nieto de Joni Ha Meagel, era considerado uno de los grandes sabios de la época del Talmud. Cuando golpeaba la sequía, los sabios iban a su casa y le pedían que rezara, y generalmente comenzaba a llover antes de que terminara la entrevista. Dice que un año la sequía fue verdaderamente grave, y entonces llegó a su casa un grupo de sabios para pedirle que rezaran. Al no encontrarlo en casa, lo buscaron en el campo y lo hallaron trabajando allí. Al saludarlo, no solo no le respondió el saludo, sino que ni siquiera los vio, los miró. Los sabios no tuvieron otra opción más que quedarse en el campo todo el día esperando que terminara su trabajo. De vuelta a casa, Abajiquía se comportó de forma extraña. Dice que él era muy, bueno, pues vamos a decir que de muy bajos recursos, muy pobre, y necesitaba llevar a casa un cargamento de madera, por lo cual la madera sobre un hombro y su manto sobre el otro. En todo el camino a casa fue descalzo, pero cuando tuvo que cruzar una corriente de agua se puso en los zapatos y ni bien llegó a la otra orilla volvió a quitárselos. Cuando llegó a un lugar lleno de abrojos, se levantó la túnica y se la puso sobre los hombros. Cuando llegó a casa, su mujer, arreglada y maquillada, salió a recibirlo. Él dejó que su mujer entrara primero a la casa y recién entonces entró él. Si bien los sabios estaban junto a él, Abba Jiquía no les demostró ningún honor ni los invitó a que pasaran. Pero ellos, que sabían de sus buenos modales, pues lo siguieron y entraron también. Sentado junto a su mujer y a sus dos hijos, Abba Jiquía no invitó a los otros sabios a que se sentaran a comer con él. Tal como cabría de esperar, dividió el pan en tres partes y le dio un pedazo a su hijo mayor y dos a su hijo menor. Luego de la comida, le susurró a su mujer: parece ser que los sabios de Israel fueron a verme a causa de la sequía. Vayamos al techo como si no tuviéramos nada que ver y allí rezaremos. Tal vez las puertas del cielo se abran y hoy en la noche llueva, pero que ellos no sepan que es gracias a nuestras plegarias. Ellos todavía no me dijeron una palabra del motivo de su visita y subiendo las escaleras de su casa hasta el techo, Abba Jiquía se paró en un rincón y su mujer se paró en el otro y ambos rezaron con gran sentimiento. Antes de que terminaran sus rezos, aparecieron nubes negras en el cielo del lado de la mujer. Dice, había nubes espesas, mientras que del lado de Abba Jiquía el cielo aún estaba despejado y lleno de estrellas. En una sola nube. Entonces, Abba Jiquía bajó y comenzó a conversar con los sabios, dándoles la más calurosa bienvenida. Pues les preguntó que cuál era el motivo de su visita. Maestro, ¿usted sabe por qué vinimos? Los sabios más grandes nos dijeron que viniéramos a verlo para que usted rezara por lluvias. Ellos saben que sus rezos obtienen pronta respuesta. Y sí, hay personas que tienen un poder especial, o sea, ya tienen un don de que pues rezan y se cumple. Dan una bendición y se cumple lo que piden. Se cumplen de una forma muy, muy rápida sus peticiones. Dice, pero miren, si el cielo ya se ha llenado de nubes, bendito sea el Eterno, tiene piedad sobre sus criaturas, ustedes ya no necesitan de mis rezos. Y ya le preguntaron también que por qué no lo sabía. No les había saludado. Dice, cuando lo saludamos, ¿por qué no nos devolvió el saludo? Dice, estaba trabajando y me pagan por el día. Fíjate lo que dijo, está prohibido dejar de trabajar para hablar con otras personas, ni siquiera por un instante. Dice de que, qué tremendo, dice, si me están pagando y estoy haciendo otras cosas, dices como si estuviera robando a mi empleador, a mi patrón. Y eso es verdad. En lo que nos pagan, ¿sí? pues hay que trabajarlo. Si es una hora hay que trabajarla. Y no nos debemos de molestar por lo que nos pidan. Hay que hacer, no sé, depende de lo que, en lo que trabajemos. Siempre pongo ejemplos de construcción, porque es en lo que, gracias a Hashem, pues me dio la bendición de trabajar en eso acá. Yo quería trabajar en algo diferente, pero no lo busqué. Prefería andar ahí con mis hermanos y me gustó aprender cosas que se hacen dentro y fuera de las casas o poner tuberías bajo la tierra, cosas así. Trabajar con máquinas o manejar, pues por el estilo. Y bueno, sí, si trabajar en la oficina u otra cosa, pondré sus ejemplos. Pero no sé mucho, más bien pongo ejemplos de lo que sé. Para bueno, así mismo yo entiendo lo que explico y cada quien entiende en lo que en lo que conoce de su trabajo. Entonces, pues bueno, lo que nos pide nuestro patrón, si es conforme a lo de nuestro trabajo, pues ya lo sabemos. Y dice, bueno, estamos en el trabajo, y si dice, hay que ir a lavar los baños, no pienso que no tiene ningún nada de malo. Sea lo que sea. Acá en lo que es construcción no hacemos eso. Viene una persona y lava unos baños móviles que traen ahí y es otro trabajo, pero que nos mande a traer algo que podamos hacer, pues bueno. Si se vete a traer unos bultos de cemento, se puede hacer eso, pero si está muy largo el camino, bueno, pues vamos a echarlo a la camioneta o llevarlo en la carretilla, no sé cómo les digan. Pues bueno, más fácil. Pero sí, las horas que se nos paguen o si es por el día, pues hay que trabajarlo. Hay que hacerlo con alegría, porque es una bendición del Eterno. Bueno, les dio unas explicaciones y todo. Y finalmente, bueno, ya con todo eso, pues vimos, ¿verdad? Dice que el lado donde estuvo parada la mujer rezando, dice de que se llenó más de nubes que el lado donde estaba el sabio. Sí, Abajiquía. ¿Cuál es la razón de eso? Dice de que debido a sus actos de caridad. Dice, cuando una mujer da sedacá, esta donación está en un plano más elevado que las donaciones del hombre. La mujer suele estar siempre en la casa. Cuando un hombre pobre golpea la puerta, jamás se va con las manos vacías. ¿Eh? Dice, por otro lado, el hombre se encuentra en su negocio, donde la persona no tiene acceso. Además, si una persona tiene hambre, la mujer le puede dar ahí comida, un pedazo de pan, y por la persona que está, sí, pues que está pidiendo para comer, pues queda satisfecha inmediatamente. En el caso del hombre, pues le puede dar ahí algo para que vaya a comprar, ¿verdad? Entonces, también la persona se va a dar el trabajo de ir a comprar. Y dice, a lo mejor, pues, se está dando aquí un ejemplo de que a lo mejor la persona ni puede llegar, ¿verdad? Y puede hasta morir en el camino a ir a comprar la comida. Entonces, hay mujeres que no son tan así, y que el hombre es más fuerte en los actos de caridad, pero normalmente la mujer. Entonces la mujer dice que su esposa tiene otro mérito. Dice que tenía unos vecinos terribles que cometían toda clase de actos inmorales y yo recé para que murieran, dice. Que así se podría librar de ellos, pero la mujer rezó para que cambiaran de conducta. Esto finalmente los llevó a arrepentirse y a mejorar. Por todas estas razones, las nubes aparecieron de su lado. Entonces, después de saber sobre esta historia, pues vemos de que la mujer, tiene un nivel todavía más fuerte que el del hombre. Entonces nos podemos preguntar por qué el rezo de Isaac fue el que obtuvo respuesta y mejor que el de Rivka. Dice, el rezo de la mujer por lo general obtiene respuesta antes, pero el caso de Isaac y Rivka es diferente, ya que el rezo del santo, que es hijo de otro santo, no puede compararse al rezo del santo, que es hijo de un malvado. Si bien Rivka era una santa, además era hija de Betuel y pues hermana de Labán, por eso sus rezos no obtuvieron la respuesta que obtuvieron los rezos de Isaac. Isaac era el hijo de Abraham y pues de Sara también. Entonces Rivka finalmente quedó embarazada de dos hijos, aunque la Torá habla de Rivka, la llama a su mujer. Esto nos enseña que al revés que Sara, Rivka no tuvo que cambiarse el nombre para poder tener hijos. Era la misma Rivka que se había casado con Isaac. No hubo cambio de nombre ni nada. Ni Isaac, así fue. Más bien ese nombre se le dio a él. Bueno, pues continuamos con los comentarios, ¿verdad? Hay mucho que compartir y pues vamos a escuchar qué comparten los comentaristas.
Muchas gracias, amigo Abel. Así es, gracias amigos por acompañarnos en este Shabbat gigante. Estamos estudiando la Parashá Toldot. Les agradecemos por acompañarnos y escribirnos. Estimada señora Norma Lugo, muchas gracias por acompañarnos desde el puerto de Veracruz. Que el Eterno le bendiga siempre. Saludos a todos nuestros amigos allá en el puerto. Muchas gracias, estimada señora Yorbelis también. Yorbelis Ramírez nos dice, Shabbat Shalom, estimado Hashem bendito, dice, les bendiga mucho, atenta con mi familia escuchando la radio. E igualmente para usted, un saludo para la familia y muchas gracias a nuestro amigo Daniel Elías que hoy se incorpora como comentarista de Shabbat Gigante. Muchas gracias, estimada familia. También amigo Jaco Méndez, muchas gracias. Nos dice, Shalom, qué alegría escuchar el programa de Shabbat Gigante y a los estimados compañeros varones Noájidas, Bres Leví, participantes. Y estar estudiando desde mi casa juntos, dice en la radio Noájida, gracias al Eterno. Reciba las bendiciones desde lo alto, gracias, Shabbat Shalom. Igualmente, amigo Jacob, un cordial saludo, fuerte abrazo desde Fortín. Muchas gracias por ser parte de nuestra comunidad y acompañarnos. Y bueno, pues así es, tenemos las participaciones hoy, amigos, de la señora Norma Gutiérrez, Anagali Contreras, nuestro amigo Arturo Guillén y Daniel Elías. Y bueno, pues, ¿qué les parece? A continuación, la señora Norma Gutiérrez nos hace favor de hacer la lectura del artículo llamado Fuentes de Significado, escrito por el Rab Benji Levi, publicado en Ais Latino. Y bueno, quedamos atentas a su lectura. De favor, adelante.
fuentes de significado. El nuevo viejo camino, por el rabino Benji Levi de Aish Latino. Parashá Toldot, Génesis 25:19 y 28:9. Nos dice el rabino Levi que cuando la hambruna volvió a asolar a Israel, Isaac se vio forzado a ir a la tierra de los Pelistín para encontrar refugio, tal como lo había hecho previamente su padre Abraham. Isaac volvió a cavar los pozos de agua que habían hecho en los días de su padre y que los Pelistín habían tapado después de su muerte. Estos los llamó Ese, Signa, Rehoboth y Shiva. En Génesis 26, 18, 19. La Torah continúa describiendo con gran detalle lo que parece ser un incidente trivial, el hecho de que Itzal volviera a cavar esos pozos a pesar de que en el área había muchos otros. Y dice que la diferencia significativa entre un pozo y un foso puede dar la explicación a estas excavaciones. La palabra bor consiste de dos palabras, bed y resh, mientras que en la palabra be'er se agrega entre estas dos letras una alef. La letra alef es emblemática de la palabra Elohim, o Dios, tanto como una abreviación como en la unidad numérica que ella denota. La distinción entre estas dos palabras continúa y dice que entre pozo y un foso hay una gran diferencia. El foso sirve como una especie de contenedor que debe llenarse con agua del exterior, mientras que el pozo también sirve como un contenedor de agua, sin embargo, se cava hasta que se encuentre una fuente natural de agua, lo que permite que se mantenga a sí mismo. Esta idea respecto a los pozos también puede entenderse en un sentido simbólico, tal como el Tzal se esforzó extensamente para excavar estos hasta que llegaron a convertirse en fuentes de agua. Así también nosotros debemos profundizar en el significado de nuestras vidas. Debemos cavar a través de las capas de materialismo y de complacencia humana para descubrir la abundancia de riqueza espiritual que reside por debajo de la superficie. Dice que en algunos lugares necesitamos horadar más profunda y en otros lugares lleva más tiempo. En algunas partes se cava fácilmente y en otras se encuentran obstáculos. Pero en definitiva, en todas las situaciones existe una oportunidad de llegar a una fuente profunda e ilimitada. Nos dice el Rav Kook, Leosif Ometz, que una idea similar en el contexto de los pioneros que establecieron el Estado de Israel. Había personas que hicieron un trabajo agotador, cavando la tierra en busca de agua fresca. Eventualmente, algunas personas se dieron por vencidas. Habían trabajado muy duro y solo vieron tierra en vez de encontrar los frutos de su esfuerzo. Agotados y Desilusionados, ellos dejaron sus herramientas y partieron. Otros, con gran ilusión, excavaron según, teniendo la esperanza de llegar a, de encontrar agua. Tenían fe en su trabajo, no era en vano, y finalmente llegaron a encontrar un hilo de agua. La emoción fue inmensa, pero entonces vieron que el agua estaba sucia, llena de arena. Ese descubrimiento fue demoledor. Después de todo ese arduo trabajo, entendieron que el agua no era apta para beber. También ellos perdieron la esperanza y muy decepcionados dejaron sus herramientas y partieron. Otros, con una fe todavía más profunda, continuaron adelante con el desafío. Ellos entendieron que a pesar del lodo, el agua seguía siendo agua y esa era una señal de que estaban cerca de su objetivo. Solo necesitaban cavar un poco más profundo. Incluso llevándolo a la vida común y corriente, dice que el agua nos representa situaciones difíciles. Incluso cuando el agua no es clara, si excavamos suficientemente profundo, siempre encontraremos el sentido. La Torá menuda se compara con el agua, como dice en Isaías 55:1, porque tal el agua nutre nuestros cuerpos, nuestra espiritualidad nutre nuestras almas. Dice que nuestra generación parece estar más sedienta que nunca. Sin embargo, a menudo intentamos saciar esa sed con agua sucia de un foso, y cuando ese foso se seca, debemos llenarlo con otra cosa exterior en vez de aprovechar nuestra fuente espiritual. En la última instancia, nuestra misión básica en la vida es cavar metafóricamente un pozo para lograr nuestra misión. Aunque los pozos de Abraham duraron mientras éste estuvo con vida, cuando él murió, los filisteos lo llenaron de arena. Isaac llegó, volvió a cavarlos y alcanzó la misma profundidad al aprovechar la misma fuente ilimitada que su padre. Así es de que esta parashá nos dice que debemos de cavar, excavar hasta lo más profundo de nuestros sentimientos para encontrar la verdadera espiritualidad, para que el agua de la Torá nos sacie y llene nuestra vida de frescura. Este es un gran ejemplo para que sigamos y continuemos en el estudio. De antemano agradezco su atención.
Entre sombras y desiertos, camino sin parar, buscando esa chispa que me pueda iluminar. Los pozos se cerraron, la arena los cubrió, pero sé que hay vida donde el alma cavó. Cavo profundo en mi interior, busco el agua que nutre mi amor. ¿Dónde
fuentes de esperanza en la eternidad.
Las manos se desgastan, el sudor es real, pero la fe me impulsa a llegar más allá. Mi padre dejó huellas, enseñanzas que seguir. Volveré a abrir los pozos, la fuente está allí.
No importa el tiempo que tarde en llegar, el agua es promesa, la debo buscar. Cada piedra que mueva, cada paso que dé, es un eco del pacto que no olvidaré.
Cabo profundo en mi interior, busco el agua que nutre mi amor. Donde otros ven nada, yo encuentro verdad, fuentes de esperanza en la eternidad.
Las manos se desgastan, el sudor es real, pero la fe me impulsa a llegar más allá. Mi padre dejó huellas, enseñanzas que seguir. Volveré a abrir los pozos, la fuente está allí.
No importa el tiempo que tarde en llegar, el agua es promesa, la debo buscar. Cada piedra que mueva, cada paso que dé, es un eco del pacto que no olvidaré.
No importa el tiempo que tarde en llegar, el agua es promesa, la debo buscar. Cada piedra que mueva, cada paso que dé, es un eco del pacto que no olvidaré.
Muchas gracias, señora Norma Gutiérrez, por compartirnos este artículo llamado Fuentes de Significado, escrito por el Rab Benji Levi. Amigos, muchas gracias. El Eterno nos permite, así es, buscar en lo más profundo de nuestro ser y también excavar también en la Torah la espiritualidad que nos corresponde, amigos, como no ágidas. Muchas gracias, estimada señora Norma Gutiérrez. A continuación, nos gustaría cederle la palabra a nuestra estimada señora Anagali Contreras en este artículo llamado Diferentes Bendiciones para Jacob y Esav. Este es un artículo escrito por el Rab Abraham J. Twersky en Ice Latino. ¿Y qué les parece, amigos? Cedemos el micrófono en esta ocasión a nuestra estimada Anagali Contreras.
Gracias, estimado. Continuamos con las reflexiones del Rab Abraham Twersky, con el tema titulado Diferentes Bendiciones para Jacob y Esav. Toldot, Génesis 25:19-28:9. Cuando Isaac bendijo a Jacob, el versículo dice que Dios te otorgue del rocío de los cielos y de las grosuras de la tierra. Génesis 27:28. Cuando bendijo a Esav, el versículo dice, he aquí que las grosuras de la tierra serán tu residencia y del rocío de los cielos. Génesis 27:39. Aunque las bendiciones de Jacob y de Esav parecen ser similares, hay dos marcadas diferencias entre ellas. A Jacob, Isaac le dijo, que Dios te otorgue, mientras que la bendición de Esav no invoca el nombre de Dios. En segundo lugar, en la bendición de Jacob, la bendición de el rocío de los cielos precede a la bendición de las grosuras de la tierra, mientras que la bendición de Esav, el orden es inverso. Aunque Isaac pensó que estaba bendiciendo a Esav, el Espíritu Divino lo motivó a darle a Jacob la bendición que era apropiada para él. Jacob debía saber que todo lo que poseía, incluso si parecía ser el resultado de sus propios esfuerzos, era un regalo de Dios. Moshe advirtió a los israelitas que cuando heredaran la tierra prometida y tuvieran abundancia, no debían pensar que sus habilidades, sus proezas y su trabajo era lo que había producido esa abundancia, sino que la fuente era Dios, quien les había dado la capacidad de adquirir riqueza. Deuteronomio 8, 17, 18. Los descendientes de Jacob pueden tener esta fe, pero para los descendientes de Esaú es un concepto extraño. Al vivir por su espada, los descendientes de Esaú obtuvieron su riqueza robando y asaltando. El Espíritu Divino también le dio a Jacob la conciencia de que el objetivo y el propósito de la vida es espiritual, el rocío de los cielos. Esto se logra a través del cumplimiento de la voluntad divina, en cuanto que no es posible cumplir las mitzvot sin tener los medios físicos para hacerlo, los bienes terrenales, las grosuras de la tierra. Son una necesidad, pero deben ser vistos solo como un medio, no como el objetivo final. Esaú, por otro lado, vive para los placeres terrenales. Lo principal es las grosuras de la tierra, y cualquier atisbo de espiritualidad están en segundo plano. Los dos matices están relacionados. Podemos vivir vidas espirituales solo si tenemos conciencia de que todos los bienes mundanos son regalos divinos. Si perdemos de vista nuestra completa dependencia en Dios, podemos degenerar y convertirnos en criaturas que solo buscan los placeres físicos y, en consecuencia, perder la dignidad de la espiritualidad que nos eleva por encima de otros seres vivos. Muchas gracias a todos por escucharnos. También algo que me gustaría recalcar en esto es la importancia del estudio, pues ya que nosotros somos noájidas, personas que empezamos a entender y a comprender el camino del monoteísmo con la ayuda de nuestros maestros, es importante nunca olvidarnos que todo proviene del Creador. Hasta ese entendimiento de la unicidad de nuestro Creador que siempre debemos de pedir en nuestros rezos. Gracias a todos por escucharnos. Nos vemos en el siguiente tema. Hasta luego.
Recibió el rocío del cielo, el toque divino que guía su anhelo. Las grosuras de la tierra son un medio, no un fin. Su meta es eterna, un alma sin fin. Esa buscó la fuerza en su espada, la riqueza inmediata, su mirada apresurada, el placer de la tierra, su único horizonte. Sin cruzar el monte, dos caminos, dos destinos, dos bendiciones en su andar. Uno busca lo eterno, el otro lo terrenal. El rocío primero, la tierra después, o la tierra que aplaza lo que el alma es. Camina con fe en cada paso, sabe que el Creador es su único abrazo. Las manos trabajan, pero su fuerza es prestada. Del cielo desciende la fuente anhelada. Es apto más rápido lo que está a su alcance. Su meta es en la hora sin pensar en el balance. Las grosuras le llenan, suficiente, el alma se queda sola y silente. Dos caminos, dos destinos, dos bendiciones en su andar. Uno busca lo eterno, el otro lo terrenal.
se puede vivir solo para acumular. El verdadero tesoro está en aprender a dar. Cuando miras al cielo y reconoces su bondad, las grosuras de la tierra son solo oportunidad.
Muchas gracias, estimada señora Nagali Contreras, por compartirnos su lectura y comentarios del artículo Diferentes bendiciones para Jacob y Esab, escrito por el Rab Abraham J. Twersky. Muchas gracias, amigos, por acompañarnos. Continuamos con las enseñanzas con nuestro amigo Abel Abraham. Le cedemos el micrófono, estimado Abel. Muchas gracias, de favor. Adelante.
Profesión, continuamos con los comentarios. Hay mucho que compartir, mucho que comentar. Y anoche estaba revisando los audios, ¿verdad? Que pues yo también grabo de años pasados. Y pues hay muchas cosas muy, muy importantes y muy profundas. Algunos ya las sabemos, había cosas que ni me acordaba, pero bueno, pues aquí nos vamos a ir dando cuenta hasta donde alcancemos, ahí vamos a compartir y pues un tiempo no muy no de muchos minutos para que también escuchemos a los demás comentaristas. Y bueno, en el 25-22 dice, más eran dos los hijos que contenían sus entrañas. Entonces dijo ella, si es así, ¿por qué me ha sobrevenido? Y consultó al Eterno. Entonces, en el séptimo mes del embarazo, dice que los dos fetos empezaron a mostrar señales de ser muy diferentes entre sí. Dice que parecía que uno era bueno y el otro no bueno. Entonces Rivka estaba muy apenada, ya que sentía que los dos bebés se peleaban, como si uno quisiera matar al otro. Entonces cada vez que Rivka pasaba por la casa de estudios de Shem y Eber, ya como empujaba para salir, y cuando pasaba por un templo idólatra, era Esab el que empujaba. Entonces, está prohibido pasar por un lugar de idolatría. Entonces, ¿qué andaba haciendo Rivka allá en esos lugares o cerca de esos lugares? Porque en realidad andaba cerca. Pues emulaba a Sara. Ella tenía muchas ganas de convertir a las personas a tener emuná en el Eterno, igual que Abraham y Sara, y pues ella era como Sara. Ella trabajaba con las mujeres, ¿sí? Nosotros ahora, ¿verdad? De repente le damos un mensaje a un hombre o una mujer. Pero bueno, ella se preocupaba, se recataba y pues por cualquier cosa, ¿verdad? Que un hombre le fuera a hacer o a decir. Creo que en ese tiempo estaba más difícil, ¿verdad? De que llegara pronto, pues, vamos a decir, la policía o así. Pero bueno, de todas formas, por el recato Y bueno, es muy importante que nosotros nos enfoquemos los hombres con los hombres y mujeres con mujeres. Es lo mejor, pero pues si hay de repente que hay que dar un mensaje de Torah, pues bueno, puede ser de un hombre darle un mensaje a una mujer y una mujer a un hombre, así. Pues bueno, con el consentimiento de las personas que están ahí en sus casas y sus familiares, ya dijimos que era por la razón de que Rivka andaba en esos lugares, eso fue lo que andaba cerca y quería invitaba a las mujeres a dejar la idolatría y creer en el uno y único, en Hashem, el creador del universo. Entonces estamos hablando de que peleaban, dice, además por la herencia, ¿quién heredaría este mundo y quién el mundo venidero? Entonces, evidentemente no era que los dos fetos se pelearan. El arcángel Mijael había sido designado ángel de la guarda de Jacob, mientras que el Samek Mem, ¿sí?, era el ángel de la guarda de Sab. Y eran los dos ángeles los que se peleaban, no los bebés. Samek Mem intentó matar al niño bueno, entonces vino Mijael a rescatarlo y estuvo a un paso de quemar al no bueno, Samek Mem. Entonces, dice, como los ángeles están hechos de fuego, el ángel más grande puede quemar al más pequeño, no obstante, Hashem separó a los ángeles y él mismo dividió la herencia de los hermanos. Esaú recibió este mundo y Jacob el mundo venidero. Como fue una decisión tomada por la providencia, ya no hubo lugar para las disputas o las disputaban, discutían o discusiones. Entonces, Rivka sentía esta pelea dentro suyo y pues sintió preocupación. Al principio creía que era algo natural, pues empezó a preguntar a las demás mujeres que habían tenido experiencias similares. Entonces ella dijo que si hubiera sabido que su embarazo sería tan doloroso, es así de doloroso, dice, ¿por qué le ha sobrevenido?, dice, la concepción. Dice, jamás hubiera rezado al Eterno para que él le diera hijos. Entonces, Rivka había sido destinada a tener 12 hijos, los 12 patriarcas y las 12 tribus, ya que las 12 tribus deberían haber surgido de ella, mas cuando ella dijo por qué le había sobrevenido, ni siquiera podía soportar el dolor del primer embarazo. Dice, ¿cómo es posible tener 12? Entonces ella dijo literalmente, la más de Anoji, el valor numérico de Z es 12. Entonces Hashem cambió su destino. Uno tendrá los 12 hijos, ¿no? Entonces no hay que renegar de nada, ¿verdad? A veces vemos cosas donde decimos, ay, nada, todo está controlado por Hashem. Ella consultó con el Eterno y fue a la casa de estudios de Shem, hijo de Noaj, a preguntar cómo serían sus dos hijos. Como Shem era profeta, le pidió transmitir el mensaje del Eterno. Dice, aunque Abraham también era profeta, Rivka no quiso preguntarle, pero sí le preguntó también, ya que él podría apenarse mucho al ver que su nuera sufría tanto. Entonces Rebeca pidió a Shem que le explicara por qué tenía un embarazo tan doloroso, peor que el de todas las demás mujeres. Y el 25:23 dice: y el Eterno le respondió: dos pueblos hay en tu vientre y con el tiempo se separarán. Un pueblo prevalecerá sobre el otro, el mayor servirá al menor. Entonces, dice que cada uno de ellos dará origen a un reino y una nación diferentes. Mientras estén en tu seno, los dividiré, uno será bueno y el otro no bueno. No, los dos no, jamás serán iguales. Dice, cuando un imperio se expanda, el otro será subyugado. Dice, ahora sufres una gran agonía debido a que se pelean dentro suyo. Cada uno defiende su parte, uno el mundo venidero y el otro este mundo. Y bueno, también le dijo que Adriano, el emperador romano, desde el 117 hasta el 138 en la era común, pues era un descendiente de Esaú. Y el rey Salomón vendrá de un descendiente de Jacob. Y los dos reyes serán famosísimos en todo el mundo. Esaú nacerá incircunciso, como todos los demás niños. Y Jacob nacerá circuncidado. Si es digno, el menor, hablando de Jacob, dominará al mayor, a Esaú. Pero si los descendientes del más joven pecan, entonces serán dominados por los descendientes del mayor. Entonces, en hebreo la palabra teomime, y eso se suele escribir con Aleph, en el versículo resultaron ser dos mellizos. En el 25:24, sin embargo, la palabra aparece sin Aleph debido a que uno de ellos estaba destinado a ser un malvado. También se escribe diferente la expresión: los pueblos goim hay en tu vientre. En vez de una vav tiene una yud, por lo que también puede leerse geim, elevados o nobles. Esta es una alusión de dos grandes hombres que habrían de descender de Rica, Rabí Yehudá, el príncipe y el emperador romano Marco Aurelio, Antonino, duda del 121 al 180. Ambos fueron tan ricos que se podían dar el lujo de comer lechuga y rábanos, tanto durante la estación de lluvias como durante la estación seca. En la antigüedad, esas verduras no podían almacenarse, por lo que había que importarlas de tierras lejanas. Esto es una señal de su riqueza y su poder. Entonces, bueno, iba a decir algo. Bueno, Jacob representa la Torah escrita y Esaú dice que representa la Torah oral. Y podemos ver a algunos de los grandes de la Torah oral, Shemaya, Shemaya Aftalión, creo que sí, Rabbi Akiva, Onkelos, ¿verdad? Y Rabbi Meir también. A ver. Hashem. Dice, y luego dice el 25-24, y cuando se cumplen los días de la gestación resultaron ser dos mellizos. Y el 25-25 dice, el primero salió rubicundo con la piel como manta de pelo y le pusieron por nombre Asa. Entonces el nombre Asa proviene de la raíz Asa, que significa hacer o completar. Enseguida todos los presentes vieron que estaba completo y totalmente desarrollado, cubierto de pelo, en el vientre de su madre. Entonces, cuando lo vieron, los padres vieron lo rojo que era, tuvieron miedo de circuncidarlo, pensando que no era un bebé sano. Dice, ya como se comentó en Leglejá, cuando un niño tiene este color de piel no debe ser circuncidado hasta que mejore su estado, pero la piel de Sab permaneció roja hasta adulto, y ya para esa época no dejó que sus padres lo circuncidaran. No. Entonces dice una opinión que Esaú se circuncidó a sí mismo más tarde, mientras su padre vivió. Entonces, mientras su padre vivió, sus dos hijos cumplieron con todos los preceptos. Recién después de la muerte de Isaac, Esaú se alejó del Eterno. En el 25-26 después salió su hermano, cuya mano estaba vaciada del talón de Esaú, y lo llamaron Jacob. Y tenía Isaac 60 años de edad cuando Rebeca dio a luz. Es que lo que pasó fue que dijo, es que Jacob iba a salir primero. Pero cuando Jacob saliera, Esaú con su pie iba a romper el cordón umbilical de su madre. O sea que en su mentalidad, desde salir del vientre de la madre, tenía pensado en quitarle la vida a su madre. Pensamientos tan bajos tenía el 25-27. Y crecieron ambos hijos y fue Esaú un hombre de campo, diestro en la caza, en tanto que Jacob, hombre apacible, andaba más bien en las tiendas. Entonces, cuando los hermanos eran jóvenes, era imposible conocer sus verdaderos caracteres. Ambos iban a la casa de estudios a aprender Torah. Entonces, la maldad de Esaú no era para nada evidente. Esaú quería salir del vientre materno y adorar ídolos. No obstante, antes de que el bebé nazca, un ángel lo golpea en la cara y el bebé no se olvida de todo. Por eso, cuando Esaú era un niño pequeño, no sabía hacer nada malo. Ya una vez que cumplió los 13 años, sin embargo, se reveló su verdadera naturaleza. Esa que es cuando recibe Parece que lo que él recibe es el Yetzer Hatov, un lado bueno. Y bueno, pues ya ahí es donde empieza, ¿verdad? O me voy para allá o no. Entonces, ¿para qué nos sirve el Yetzer Hará y el Yetzer Hatov? El Yetzer Hará para darnos la fuerza de no hacer lo incorrecto. y el Yetzer Hatov para darnos la fuerza de hacer lo correcto. Entonces, cuando Jacob cumplió los 13 años de edad, por otro lado se evidenció su buen carácter. Dice, todo el día estudiaba en la academia de Shem y en la academia de Eber. Por el contrario, Esaú se transformó en cazador, revelando su verdadero carácter. Pronto se transformó en un truán que convencía a los demás de que lo siguieran al estilo de Nimrod. Rápido, Jacob entendió su pues sí, su misión en este mundo, y a Esab se le da una fuerza especial, también a Esab, más fuerte que la de Jacob, para poder hacer cosas muy muy fuertes y poderosas en este mundo, no nada más para su rectificación, sino para hacer muchos actos de bondad, estudio de Torah, tener un gran conocimiento, porque estaba preparado para eso, pero no. Aquí la decisión la tomamos como cada uno de nosotros queramos, y él se inclinó más a los deseos de este mundo, a las vanidades de este mundo. Pero se dice vanidades porque son vanas, porque no tienen, están huecas, vacías. En cuanto al hacer los actos de bondad y estudio de Torah y todas estas cosas para servir al Eterno, pues es lo que nos ayuda y nos da la fuerza para el mundo venidero. Él dijo, no, ¿para qué voy a batallar mejor? Allá me voy al campo, allá. Así, sí, no hay nada que hacer. Que estudiar Torah. No, yo salgo ahí con los amigos ahí. Yo voy a la cacería ya, o sea, a perder el tiempo, ¿verdad? Suicidio espiritual. ¿Y qué quería? Pues el mundo venidero también. Pero no es así. Aquí parecía que iba a tener, que se veía como que tenía control aquí de la gente que lo rodeaba. Pero en el mundo venidero no es así. Entonces en el 25-28, Isaac quería más a Esaú, pues traía casa para comer, y Rivka prefería a Jacob. Y pues en presencia de Isaac, Esaú se comportaba como una persona muy santa. Y dice que preguntaba a su padre cómo separar el diezmo de la sal y la paja. Y demás preguntas por el estilo. Sí, entonces dijo, lo puso a pensar, ¿verdad? Pero no lo pudo, no lo pudo convencer, ya que la sal y la paja no se diezman. En ese sentido, Sab no era distinto a los jóvenes de nuestra época, que les aseguran a sus padres que están estudiando cuando en realidad jamás van a clases. Llegan las calificaciones, ¿qué pasó aquí? ¿Quién sabe? El maestro me calificó mal, le caigo mal. No. No puso atención, anduvo jugando. Entonces, Esaú tenía Así mismo como Caín tenía la fuerza y el poder en una bendición muy grande, más que Abel, pues Caín prefirió hacerlo lo no bueno. Envidioso y de todo, igual mismo. Acá con Esaú, entonces, ¿verdad? Mata a Caín. Caín, perdón, a Abel. Abel. Y Abel, él venía pues así como un hijo, ¿verdad? Pues bueno, como sin nada, así. Dice, nada, pues este hijo ahí, nada más así, no tiene lo mismo, las mismas habilidades o lo mismo que el hijo mayor, Caín. Pero aquí no se trata de quién tiene más habilidades. Aquí se trata de quien quiera. Porque hacer un acto de bondad por día, pues no creo que haga uno o dos o tres. Pero aquel que se esfuerza puede hacer muchas cosas, estudio de Torah, llamarle a sus familiares, ayudarles, ayudar a las comunidades no ágidas, ayudar al pueblo de Israel, tantas cosas que puede hacer una persona en estudio de Torah, compartir Torah. Mayor es el esfuerzo, mayor es la bendición. Así que ayer, lo que me pasó ayer, dije, me voy a levantar a las 4 de la mañana a hacer los rezos. Y bueno, pues como no vamos a ir a trabajar, me duermo después de los rezos. Sucede que no me puedo dormir. Entonces, cuando uno quiere, del cielo le ayudan. Sí. Hashem está siempre dispuesto a ayudar a aquellos que quieren. Del cielo viene una ayuda cuando alguien quiere. Yo quiero hacerlo. Más que nada, dice, es que yo me quiero hacer rico. Eso no viene tanto al tema. Eso ya es más más de para su propio beneficio, su propio ego, como le quiera decir, para su propio placer. Pues que yo quiero una mujer así y esto y todo, y quiero esto. Todo lo que es para el propio placer de uno mismo, no hay tanto. O sea, son cosas que quitan a la persona de su propósito en esta vida y su rectificación. Entonces, Jacob se esforzaba, estudiaba Torah, actos de bondad, y decía, bueno, en cambio, no hay nada que hacer, ¿no? Pues me salgo a la calle, vamos a ver qué hay en la calle. Allá salía y se casó con dos mujeres, y luego después se casa con una tercera. Y lo inmoral, nomás andaba pensando en los deseos carnales, comer, hacer negocios, bueno, o sea, buscaba la forma de hacer buenos negocios, y era bueno para hacer los negocios, pero ¿para qué? Pues para seguir en los deseos placenteros, ¿verdad? No para estudiar Torah o hacer actos de bondad, nada de eso. Entonces, en el 25-29, vimos que un día guisaba Jacob un potaje cuando Esaú vino del campo rendido de cansancio. Entonces, un día Esaú cometió 5 pecados terribles. Dice que violó a una novia, asesinó a un hombre. A ese hombre era Nimrod, le quitó sus ropas. Creo que, bueno, busqué, había unas ropas que Hashem había hecho para Adán, ese que olía a los olores del jardín del Edén, y con esa ropa servía a Isaac, servía a Isaac. Y ese precepto de honrar a los padres, Esaú honró a su padre, a Isaac, como nadie. Y había un gran sabio que dijo que él buscó la forma de siempre honrar a su padre de la manera más detallada posible. Dice, pero yo no llegué ni a la centésima parte de cómo Esaú honraba a su padre Isaac. Y es por eso que Esaú tiene el control de este mundo. Esas naciones que tiene ese Mesías falso son las que están dominando el mundo. ¿Sí? Lo mismo que Ismael, esos árabes. También negó la esencia del Eterno, negó la inmortalidad del alma y rechazó su derecho de primogenitura. Sí. También robaba, mataba. Entonces, en ese día, pues, se le terminan sus días a Abraham. Y Jacob estaba haciendo ahí unas lentejas, ¿verdad? Por eso que dice que era un potaje rojo. Y que era la comida de consolación que estaba haciendo Jacob. Ya llega ahí, no pudo cazar nada. Eso fue por causa de que la providencia de parte de Hashem, que no pudo cazar nada, y ahí fue cuando le vende la primogenitura. Y también esto dice la comida de consolación en hebreo se llama Seudat Jabraá, que es comida de consolación. Se dan estas lentejas porque dice que el redondas porque el es como el mundo, ¿verdad? Que tiene su ciclo, empieza y acaba y se nos termina nuestros días. Gracias a Shem por los días que nos ha dado. Y pues hay que buscar cómo agradecerle haciendo actos de bondad y aprendiendo Torah y compartiendo. También dice que se dan huevos duros, enteros, se dice. Cuando se dan, no se parten a la mitad ni nada, son enteros. Y hay que comerlos así. O sea, no sé si se ponen todo el huevo dentro de la boca, pero sí. También pues como el huevo no tiene boca, pues así la persona también no tiene boca para pues está de duelo y no habla, está triste y acepta su dolor en silencio. Dice, porque sabe que todo se decide en el cielo y que aun cuando algo tiene la apariencia de una tragedia, debe aceptarla con amor. Como dijo el rabino Daniel Chapán, no es que no haya dolor. Cuando algo nos pasa o cuando perdemos a un ser querido, o sea, decimos, ¡ay, qué alegría! No, o sea, sí duele. O que nos damos un golpe, ¡ay, qué sabroso! ¡Ah, me voy a dar otro! No. La verdad es que duele, pero hay que aceptarlo, que todo viene del cielo y muchas cosas que decimos, ¡ay, pues es que esto no quiero! Y mire lo que pasa y esto y aquello. Pero hay que aceptarlo, no que no duela o que no nos sintamos pues con algún dolor o alguna tristeza. Lo que pasa es que hay que aceptarlo. Y ya ven los comentarios del rabino Nachman de Breslev que hay que buscar la forma de alegrarnos en esos tiempos del dolor, y esa es la emuná del ser humano. Y ya es donde le dice esa bayaco, permíteme comer ese potaje rojo porque estoy desfalleciente de hambre. Por eso fue llamado Edom, de Edom rojo. Entonces las personas están de duelo, suelen comer lentejas porque estas son redondas igual que el mundo, que es redondo y cumple ciclos de vida y muerte. Asaf tenía tanta hambre que le pidió a Jacob que le pusiera las lentejas en la boca, diciéndole, deja que coma un poco de lentejas con pan. Aunque no se hayan terminado de cocinar, no importa, estoy agotado y muerto de hambre y no puedo esperar más. El 25:31 dice, le respondió Jacob, bien, véndeme entonces ahora tu primogenitura y nos quedamos aquí. Gracias a Hashem por estos comentarios. Todavía hay mucho más, todavía falta compartir lo que le vende la primogenitura, todo lo que pasó y cómo es que estaba bromeando. Dijo, ah, sí, voy a estar jugando nomás para que me dé de comer y después le voy a decir que yo no le vendí nada, pero uno habla aquí y allá se sella todo, ¿eh? Allá en, delante de Hashem, ahí estuvieron de acuerdo los ángeles y se firmó, ¿sí? Entonces, se estuvo de acuerdo de que sí fue así sobre la primogenitura. Y se haya dicho, no, yo no vendí nada. Se le iba a decir, ¿sabes qué? De todas formas, ya cobré el primogénito. Pero sí lo hiciste. Bueno, Baruch Hashem, continuamos con los comentarios. Gracias por la oportunidad, gracias a Hashem, amén y amén.
Muchas gracias, amigo Abel. Así es, amigos, gracias al Todopoderoso que nos permite estar en este Shabbat, amigos. Y bueno, pues continuamos en el programa Shabbat Gigante con las participaciones de nuestros amigos Arturo Guillén y Daniel Elías. A continuación, en primer lugar, nuestro amigo Arturo Guillén nos tiene la lectura y comentario del artículo llamado Tus puntos fuertes y tus debilidades por el Rav Max Weinman. A continuación.
Muchas gracias, estimado Jorge. ¿Qué tal, estimada comunidad? Shabbat Shalom. A continuación, permítanme leerles el siguiente artículo que lleva por nombre Tus puntos fuertes y tus debilidades. Génesis 25:19 al 28:9. Por Rav Max Weinman. La semana pasada hablamos sobre los tres pilares de la existencia. Amor, placer. Fortaleza, bondad. y verdad, sabiduría. Si bien todos tenemos los tres, en cada persona estos rasgos se expresan de otra manera y también pueden tener otro orden de importancia. Para descubrir tu objetivo en la vida, debes identificar tu rasgo principal. También es importante identificar cuál es el rasgo que le sigue en importancia y cuál ocupa el tercer lugar. Para estar en armonía con el universo, necesitamos desarrollar los tres. En la creación también encontramos otros tríos. Un acorde musical está compuesto por tres notas. Hay tres colores primarios. Una soga de tres hilos es muy resistente. Un banco necesita al menos tres patas para permanecer parado. Hashem creó el universo con tres temas principales. El siguiente paso. El paso siguiente después de identificar tu motivación principal en la vida es observar al patriarca que ejemplificó ese rasgo y analizar cómo lo perfeccionó. El pilar del medio es personificado por Yitzhak. Él tuvo lo que llamamos Geburah, fortaleza interior. Como dicen los sabios, ¿quién es fuerte? Quien conquista sus deseos. Pirkei Avot 4:1. Yitzhak mostró fortaleza interior en muchos aspectos, entre ellos a través de su firmeza y consistencia. Para ser firme y consistente, hace falta fortaleza interior. Yitzhak continuó la filosofía religiosa de su padre. Él repitió muchas de las cosas que hizo Abraham. Fingió que su esposa era su hermana, como lo había hecho Abraham. Volvió a cavar los pozos que Abraham había cavado. Tuvo un hijo bueno y un hijo malo, al igual que Abraham. ¿Entiendes la idea? ¿En qué aspectos eres consistente? ¿En qué aspectos no eres consistente, pero te gustaría serlo? Esta es un área específica de crecimiento personal en la que puedes enfocarte y en consecuencia beneficiarte con el crecimiento espiritual. No te limites solo a comprometerte diciendo, a partir de ahora seré más consciente. Busca un área pequeña de tu vida que mejoraría si fueras más consciente y piensa cómo puedes lograr un pequeño cambio en la práctica. Porque si logras eso, puedes conquistar cualquier cosa. Los logros espirituales a menudo se alcanzan mejor dando un paso pequeño a la vez. A propósito, tanto si tu rasgo básico es como el Yitzhak o no, ser conscientes es una buena cualidad para la vida. La gente valorará que seas alguien en quien puedan contar cuando te necesiten. Los acuerdos comerciales marchan mejor. Evaluar tu crecimiento espiritual requiere consistencia. Muchas áreas de la vida se ven realzadas al ser consistente. Identificar los peligros. Otra aplicación de la teoría de los tres rasgos de la personalidad es para identificar los peligros de estos rasgos. El amor puede llevar a la persona a ser muy permisiva o demasiado generosa. Un padre puede amar a su hijo y no querer verlo sufrir, por lo que cada vez que el niño pida un caramelo, se lo dará, incluso a costa de que sufra por sobrepeso o caries. La fortaleza puede volver a la persona demasiado estricta, tanto con ella misma como con los demás. Las personas que priorizan la obtención de placer a menudo sacrifican un placer más elevado a favor de uno más terrenal. ¿Los demás piensan que desperdicias tu dinero en lujos? ¿Los gastos de entretenimiento y restaurantes son más elevados que los de tus conocidos que tienen un nivel de ingreso similar? Gran parte de la vida se construye al limitar los placeres físicos. Los placeres espirituales son más intensos, duraderos y significativos que los placeres físicos. Una alternativa es compartir tus placeres físicos o elevarlos al vincularlos con algo espiritual. Guarda los alimentos más deliciosos y las mejores prendas para Shabbat, para una festividad o para una ocasión en la que sientas especial gratitud hacia Hashem. Conócete a ti mismo. Perdona el cliché, pero como dijo Shakespeare en Hamlet, sobre todo, sé fiel a ti mismo. Tanto si te identificas o no con este sistema de tres pilares de la personalidad. Es importante que te conozcas a ti mismo. Abraham, Yitzhak y Jacob conocían sus fortalezas y sus debilidades. Si te entiendes a ti mismo, puedes resaltar tus fortalezas, perfeccionar tus talentos, puedes tratar de controlar tus debilidades y esforzarte por evitar las trampas que te hacen tropezar. En fin, en definitiva, de eso se trata toda la vida. Ejercicio espiritual. Esta semana identifica y escribe dos de tus mayores fortalezas y una de tus mayores debilidades. Piensa en un paso pequeño que puedas dar para desarrollarte en cada una de estas áreas. Ahora permítanme compartirles mi comentario. Como le indica el artículo anterior, el definir nuestras prioridades basados en nuestros valores fundamentales como el amor, la fortaleza y la verdad, no solo enriquece nuestra existencia, sino que también nos alinea con la voluntad divina revelada en la Torá. El Abajá, amor, es la base de nuestras relaciones con Hashem y con los demás. Este amor nos impulsa a generar placer y satisfacción en el plano material, pero siempre en el marco de la santidad y el propósito divino. Tal como expresa en Behatba Behafta Lerejá Kamosha, ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor es un mandato central que nos conecta con el otro y con la creación misma. La Geburá, fortaleza, nos dota de límites, autodisciplina y bondad equilibrada. Según el concepto de Din, juicio, la fortaleza nos permite actuar con justicia y misericordia al mismo tiempo. Es el poder interno que nos protege de los excesos y nos ayuda a desarrollar relaciones saludables basadas en el respeto y la integridad. El Emet, ¿verdad?, es el pilar del conocimiento y el estudio de la Torá, que es la fuente máxima de sabiduría en el judaísmo. Y a través de la búsqueda de la verdad, no solo nos acercamos a entender los designios divinos, sino que también encontramos dirección para vivir de manera significativa y en armonía con los valores eternos. Estas prioridades no operan de forma aislada, sino que se integran para formar un equilibrio divino en nuestras vidas. El amor sin fortaleza puede desbordarse en indulgencia, la fortaleza sin amor puede endurecerse en rigidez y la verdad sin amor o fortaleza puede convertirse en un conocimiento frío y distante. Pero juntos nos conducen a una vida llena de propósito, rectitud y conexión espiritual. ¡Qué interesante y nutritivo artículo que nos motiva a reenfocar límites y prioridades para nuestras vidas! Hasta aquí mi comentario, estimada comunidad. Hasta la próxima, ¿y qué les parece si me acompañan a escuchar el siguiente track?
Dentro de mí hay un camino por andar, tres pilares que me enseñan a avanzar, el amor que abraza, la verdad que guía y la fortaleza que da vida a mi día. Conócete a ti mismo, encuentra tu lugar, cada fuerza y cada sombra te pueden elevar. Un paso a la vez es todo lo que pido, tus puntos fuertes son un regalo divino. Jack me enseña a ser firme y profundo. La verdad de Jacob me lleva a balanzar entre cielo y tierra lo que debo alcanzar. Oh, ama con conciencia, sé firme al caminar y busca la verdad en todo lugar. Conócete a ti mismo y podrás entender.
Muchas gracias, amigo Arturo Guillén, por compartirnos este artículo llamado Tus puntos fuertes y tus debilidades, escrito por el rap más Weyman en Ice Latino. Muchas gracias, amigos. Y bueno, culminamos las participaciones con nuestro amigo Daniel Elías. Él tiene una lectura del artículo llamado Viviendo para el Mañana, escrito por Adán Lieberman. A continuación, nuestro amigo Daniel Elías.
Una lección de vida por Adán Lieberman. Esaú y Jacob eran mellizos. Esaú pasaba sus días cazando en el campo, mientras que su hermano, Jacob, pasaba su tiempo estudiando y aprendiendo. Un día, Jacob cocinaba un estofado cuando su hermano Esaú regresaba del campo después de un largo día de trabajo. Y Esaú le dijo a Jacob: dame un poco de esa cosa roja, ya que estoy exhausto. Jacob le dijo: véndeme tu primogenitura. Esaú dijo: de todas maneras voy a morir, así que, ¿de qué me sirve la primogenitura? Se encuentra en Génesis 25, del 30 al 32. Una lección de vida. ¿Por qué alguien vendería su primogenitura por un plato de estofado? Esta que tiene un valor incalculable tanto monetaria como espiritualmente. Esa la vendió alegremente y luego se justificó a sí mismo alegando que de todas maneras moriría algún día. Tristemente, este es el mismo razonamiento que nosotros utilizamos cuando nos involucramos en cualquier tipo de comportamiento dañino. Todos vivimos con una lucha interna entre sentir gratificación inmediata o pensar en el futuro. Pero las decisiones sanas solo pueden ocurrir cuando vivimos con la conciencia de que nuestras decisiones tienen un impacto directo en nuestras vidas. Este, entre comillas, filtro del mañana es lo que todas nuestras acciones deseables deberían atravesar. Muchos fumadores racionalizan su mal hábito declarando que todos tenemos que morir de algo. ¿Por qué no disfrutar entonces? Si extiendes esa lógica errónea un poco más allá, ellos pueden terminar viviendo sus vidas irresponsablemente. ¿Qué tal comer solo alimentos con alto contenido de azúcar y grasas saturadas? ¿O quizás experimentar con drogas después de un largo y duro día de trabajo? El problema con todo esto es que realmente sí existe un mañana. Y es precisamente cómo vives hoy lo que determinará ese mañana. Señalar que conoces a alguien que vivió hasta los 119 años y que nunca se enfermó en base a una dieta de whisky, carnes rojas y cigarros, no te da la libertad para vivir de manera irresponsable y sin límites. De hecho, estas historias son las que nos dan verdadero libre albedrío para optar por un camino sano y correcto. A Esaú solo le importaban sus deseos inmediatos. No había conciencia del mañana. Este tipo de razonamiento es lo que puede llevar a una persona a hacer cualquier tipo de cosa y luego, orgullosa y confiadamente, justificar su comportamiento. La verdad es que el placer máximo solo se puede experimentar cuando sacrificamos el placer a corto plazo, invirtiendo en el futuro y haciendo lo que es correcto. Sacrificar lo que es correcto en aras del placer inmediato finalmente te hará sentir terrible. Y esa es la gran ironía. Dios estableció un sistema para que crezcamos espiritualmente. Y esto solo puede ocurrir a través de luchar en contra de las tentaciones y hacer lo que es correcto. De esta manera, la felicidad eterna que poseerás estará en un nivel estratosféricamente más alto que los placeres inmediatos que superaste. Y mientras más puedas hacer esto, más feliz serás hoy y mañana.
Un deseo, una decisión. El hambre habló más fuerte que la razón. Esa vez entregó su nombre, su bendición. Por un plato de comida olvidó su misión. Olvidó su misión. Decisiones eternas. Vive sin pensar, pero sé que lo real no se puede comprar.
Jacob construyó su senda con visión y fe. El mañana pertenece a quien sabe qué hacer. Esa vendió su futuro, dejó escapar su luz. Jacob miró al cielo, eligió una vida en virtud. Hoy yo tomo mi camino, mi meta es brillar, porque cada decisión es una puerta hacia la eternidad.
Muchas gracias, amigo Daniel Elías, por compartirnos este artículo llamado Viviendo para Mañana, escrito por Adán Lieberman en Ice Latino. Y con esto, amigos, hemos terminado esta jornada en la Radio Noájida acompañando al pueblo de Israel. Amigos, en este día sagrado, les agradecemos a todos por acompañarnos y les deseamos que tengan una feliz semana. Muchas gracias, amigo Abel, por compartirnos los detalles de esta Torah, de esta Parashat Toldot, amigo. Muchas gracias. Algunas palabras antes de despedir la transmisión, amigo. De favor, adelante.
Gracias a Hashem por todos estos días que nos ha regalado de poder participar en la comunidad. Y pues muy importante cada porción semanal que nos brinda, ¿verdad? Muchas enseñanzas y algo, una enseñanza muy sencilla que creo que todos aprendimos es cómo administramos nuestra vida, nuestros días. Todos los días se nos da la bendición de poder, se nos ha estado dando esta bendición de poder despertar. Y pues nosotros decidimos cómo aprovechamos el día. Sabemos que tenemos que ir a trabajar, pero ahí en el trabajo, podemos comportarnos de acuerdo a como queramos, si queremos seguir la corriente a los demás, en la actitud, como están hablando cosas triviales, ¿verdad? Pues, acerca de, pues sí que no hay ninguna conexión con la espiritualidad, ahí enseñando fotos, videos de cosas que a mí sí me ha tocado y me dicen, mira, y estos videos, estas fotos, ya no me dicen por qué, porque yo digo, no me interesa. Y pues bueno, podemos hablar de otras cosas, si no quieren escuchar algo de Torah, pues, pero cosas que no nos edifiquen, pues no, la verdad no estoy interesado porque pues bueno, uno tiene un compromiso, una misión y pues hay que estar lo mejor preparado posible, que nuestra mente no esté tan contaminada de otras cosas. Dice que un gran sabio creo que pueda recibir, no sé quién fue, si un hijo o a otro sabio, no recuerdo. Pero dice que había música y tenían ahí cosas mundanales ahí, ¿verdad? Ahí mismo donde lo fue a recibir. Y bueno, dice que después de 3 meses dice que no había vuelto a su nivel espiritual que tenía antes, nada más por eso que pasó ahí. Entonces no estoy diciendo que no vayan a salir hacia lugares donde hay fiestas o porque hay lugares, ¿verdad? Dicen, ah, no, pues es que se vino la la fiesta del pueblo, pues depende. Si es a un ídolo, es idolatría si vamos. Si es que es un evento, que la fiesta del libro y que algo, no sé, de lo que es de acuerdo al a que a lo de la escuela de hijos o si uno está asistiendo a algún colegio o como sea, una graduación de lo que sea, pues no hay problema, pero decir que hay que ir a apoyar la fiesta que se le hace a un ídolo, totalmente idolatría. Estamos cometiendo idolatría. Dicen que ir a todas estas cosas, ¿verdad? Como por ejemplo, ir al cine, lo que es casinos, todas esas cosas donde lo hacen a uno perder el tiempo, dicen es Amalek. No estoy en contra de ir a, bueno, eso del casino y apuestas, eso sí ya no está muy bien, pero el que peque o algo, pues pida perdón, porque eso es algo que no va con nuestra idea, no encaja, no conecta con nuestra identidad. Ir al cine a ver una película o algo, está bien. Nada más no ir tanto. Entonces, ¿qué camino escogemos? Pues el camino que escogió Jacob, de servir al Eterno, de venir a rectificar, ¿verdad? Todo lo de sus antepasados. Y vivir una vida de santidad, o como Esaú, él no le importó nada la santidad, ¿no? Y podía, tenía un potencial todavía más mayor que el de Jacob para poder lograrlo. Creo que si los dos hayan hecho un gran esfuerzo, fíjese de que iban a ser cuatro patriarcas y cuatro matriarcas. Iba a ser Abraham y Sara, Isaac y Rivka. Creo que iba a ser Esaú con Lea. Esaú iba a ser con Lea. Y Rachel con Jacob. O creo que era al revés. Jacob con Lea y Esaú con Rachel. Las dos eran unas santas, Rachel y Lea. Pero Esaú no quiso. Sí las quería como esposas, pero no quería, o sea, comportarse como un gran santo. A él le gustaba tener muchas esposas y la comida, la bebida, el relajo, las desveladas, que rezar, no, ¿cuál rezar? Que estudiar Torah, no, ¿para qué? Él podía hacer muchas cosas, pero prefirió pues sí, el libertinaje, todo, el pecado, todo, no nada más las cosas mundanas, sino también ir a extremos de asesinato, robar, violar, moralidad sexual, tantas cosas.
Cuando fue a de cacería y no pudo cazar nada, que Jacob le lleva los dos cabritos a Rivka y prepara la comida y lo bendice y todo, en realidad Esaú sí cazaba, o sea, sí, sí tiraba la flecha al animalito, pero un ángel venía y lo curaba. Decía, ah, no, ya tengo uno, y le di. Se acercaba, ¿no? Ya no estaba el animalito ni nada. Era curado, o sea, y así se tardó mucho. Entonces, dicen que llegó y mató un perro. Mató un perro, hizo la comida y todo, y cuando entra así con toda esa, pues todo eso que traía, dice que que sintió el fuego, ¿verdad? Y la fuerza de lo del gajinam. Y y olía azufre también, y llegó un olor a azufre, todo bien fuerte. Este hombre se dedicó totalmente a lo contrario, pudiendo haber sido un gran patriarca, pero no quiso así. En cambio, Jacob se esforzó y lo que logró, y hasta ahorita todo un gran pueblo de Israel, muy, muy bien educado, muy todo, ¿verdad? Y bueno, de lo contrario, nosotros podemos ver el pueblo de Esaú como es, que ya lo sabemos. Bueno, pues gracias a Hashem por esta grande bendición y todo lo bueno y dulce. Muchas gracias por permitirnos participar. También hay mucha gente que se esfuerza todos los días. Hay otros que dicen que no pueden, más bien no quieren, porque hay personas que les han puesto obstáculos, ¿sí? O por ejemplo, ¿cómo se llama? A Gilel, dice que tenía que caminar mucho con frío, con lluvia y con todo. Él iba a estudiar Torah, lo querían sacar y pues no podían. Si yo voy a estudiar Torah, tal vez si no me dejan entrar, pues no entro. Pero no, él sí se quería entrar, y porque cobraban y pues otros pagaban para que él entrara a estudiar. Y después lo dejaban entrar y pues se convirtió en un gran sabio con inspiración divina. Y de hecho, las personas que se van de aquí, de esta dimensión, dicen, se les pregunta, ¿y por qué no me serviste con todo tu corazón? Es que no podía. Y ahí dicen, no tenía dinero, y que no tenía esto y aquello, y que el trabajo. Y dice, ah, entra y pregunta por el sabio Hilel. Y a él ahí, ¿verdad? En cada situación que tengamos de excusa, porque no es algo de que no se puede, sí se puede. Y no hay que decir, no, pues es que no estoy bien físicamente, o muy débil o enfermo. Bueno, tal vez, pero también hubo grandes hombres y mujeres que no les preocupó eso y sirvieron a Hashem, se curaron y todo, hicieron un esfuerzo. Todo se puede cuando quieren, pero cuando no quieren, aunque le pongan todo, así le pueden decir, mira, aquí están los libros y todo. Cuando no quiere, no quiere. Pero cuando uno quiere, aunque haya muchos obstáculos. Gracias, Shem, por esta bendición. Shavua Tov, y aquello es curación.
Shavua Tov, amigo Abel. Así es, con el favor del Todopoderoso nos permita tener siempre la voluntad de acercarnos al Creador, de estudiar su bendita palabra, es decir, la Torah, y obedecerla, por supuesto. Muchas gracias a nuestros participantes, señora Norma Gutiérrez, señora Nagali Contreras, estimado Arturo Guillén y Daniel Elías, por hacer la lectura y comentarios de los artículos que hoy nos tuvieron pues para estudio, amigos. Muchas gracias. Muchas gracias también por acompañarnos, amigos, desde Panamá, Alemania, Argentina, Colombia, Estados Unidos y México, y también por mandarnos saludos. Amigo Jaco Méndez nos dice, Shalom, gracias estimados compañeros por su enseñanza y comentarios muy buenos y compartieron, dice, en esta tarde noche, gracias, que tengan un inicio de semana, bendecido Shavuot. Igualmente, amigo Jacob, así sea para el pueblo de Israel, para el pueblo Noajid, amigo, para usted, para toda su familia, muchas gracias, estimada señora Yorbelis Ramírez, nos manda unos stickers que dicen gracias a Shem y el logotipo de la comunidad, muchas gracias, estimada, igualmente para usted, saludos a la familia, muchas gracias a nuestro amigo Daniel Elías, saludos y bendiciones. Él también nos escribe y dice, gracias Hashem, estimado. Y bueno, les damos la bienvenida al programa Shabbat Gigante, amigo. Muchas gracias por participar. Que el Eterno lo bendiga siempre. Amigo Jaco Méndez nos dice, Shalom, estimados. Amigo Jorge Hernández, Abel Abraham y a todos. Gracias, Shabbat, bendiciones. Igualmente, amigo Jaco Méndez, un fuerte abrazo desde Fortín. Y nos dice, un fuerte abrazo, con cariño y respeto a distancia a todos, a todas y a todos. Gracias y bendiciones. Gracias. Así es, amigo. Muchas gracias. Gracias al Creador, amigos, que nos dio la oportunidad de, en la red Noájida, acompañar al pueblo de Israel, amigos, como y bueno, aprendiendo. Esperamos que haya sido de bendición todas las actividades y con el favor del Todopoderoso, amigos, nos despedimos. Que sea una noche de bendiciones y espero que esta semana, amigos, que sea de grandes, pues también de crecimiento espiritual, amigo, de todo lo bueno y dulce. Su servidor Jorge Hernández desde Fortín les da las gracias y bueno, que sea una noche de bendiciones. Muchas gracias, amigo Abel, que el Eterno lo bendiga siempre. Gracias por su esfuerzo y su dedicación. Saludos y bendiciones, amigo. Muchas gracias, amigos de la radio. Muchas gracias. Y terminamos. Shabbat shalom, amigos. Gracias.
Al aire resuena una melodía, el Shabbat gigante y la Torah como guía. Lecturas sagradas vamos a escuchar, palabras de sabios que nos pueden iluminar. Al aire resuena una melodía, el Shabbat gigante y la Torah como guía. Lecturas sagradas vamos a escuchar, palabras de sabios que nos pueden iluminar. Alegre resuena una melodía, el Shabbat gigante y la Torah como guía. Lecturas sagradas vamos a escuchar, palabras de sabios que nos puede iluminar. Alegre resuena una melodía, el Shabbat gigante y la Torah como guía. Lecturas sagradas vamos a escuchar, palabras de sabios que nos puede iluminar. Alegre resuena una melodía, el Shabbat gigante y la Torah como guía. Lecturas sagradas vamos a escuchar, palabras de sabios que nos puede iluminar. Al aire resuena una melodía.